Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta mañana de estar juntos para estudiar tu santa palabra. Enséñanos, Señor. Háblanos. Te lo pedimos. Y te pido de tu ayuda, aún en medio de luchas y pruebas, y en medio de situaciones. Oramos para que tu presencia sea palpable en medio nuestro. Te lo ruego, Señor. Sé con nosotros en esta hora. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hermano Feibo, no sé si le puedes, en la clase que está mi esposa, el salón al lado de la cocina, que si me presta una de las lecciones de escuela dominical que le di. Por favor. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 14, hermanos. La lección de la escuela dominical de la semana pasada, se las daré, ya está lista, es decir, desde la semana pasada, nada más que no la he impreso, y como la di, dije, ya no la voy a entregar, pero sí se las voy a entregar. Entonces, y de esta mañana no la tengo impresa, pero la vamos a enseñar. Mateo 14, hermanos, es ahí donde estamos con este seguimiento de aprendiendo a ser como Cristo. Aprendiendo a ser como Cristo. Encontramos, leíamos la semana pasada, y voy a leer otra vez solamente para refrescar en nuestra mente lo que vimos, y quiero dar un resumen, solamente recordar los puntos de aplicación espiritual. Ahí en Mateo 14, y de ahí vamos a continuar, porque ahí viene lo que es la alimentación de los 5,000, y luego el Señor cuando calma la tempestad, mientras los apóstoles están en la barca. Dice el versículo 1, si usted puede seguir con su vista para nuestra edificación. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y ahí entramos a lo que es la sanidad de los 5,000, no, perdón, la alimentación de los 5,000. Bueno, esta situación con Herodes y lo que él decía, y aprendíamos algunas cosas, hermanos, solamente las voy a recordar. El gran poder de la conciencia. Como Herodes le dijo a sus criados cuando supo acerca de Jesús, la fama de Jesús. Él pensó que era Juan el Bautista quien había resucitado de los muertos. E inclusive la Biblia nos dice cómo Herodes mandó decapitar a Juan. Entonces la conciencia no lo dejaba por lo que él había hecho contra este siervo del Señor. Otra cosa que aprendíamos es esta: ¿qué lejos puede llegar una persona en exponerse a la verdad y, sin embargo, perder la salvación? O la frase más bien sería no tener la salvación o no rendirse a la salvación al ceder a un pecado dominante. Lo vemos también en Herodes, que él escuchaba, dice en otra porción de las Escrituras, en el Evangelio según San Marcos, que él escuchaba con gusto a Juan el Bautista. Lo escuchaba con gusto. Inclusive da la implicación de que él lo mandó a, o lo tenía encarcelado para protegerlo de Herodías, su propia mujer. Herodías era antes la mujer de Felipe, el hermano de Herodes, y él se la había quitado. Y él estaba en adulterio. Y Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, ¿qué nos recuerda? Que una persona puede escuchar la palabra con gusto, pero hay algún pecado en su vida al cual no quiere ceder, y eso es un estorbo para que él venga al Señor Jesucristo. Otra cosa que aprendíamos es con cuánta valentía un fiel ministro de Dios debe reprender el pecado. Herodes perdió, mejor dicho, Juan el Bautista perdió la cabeza. Ahora sí, no en el sentido de como nosotros decimos, ¿no? Pero podemos decir así, lo voy a decir mejor, Juan el Bautista fue decapitado. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿No es cierto? ¿Qué le dijo a Herodes, al rey? No te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla. Natán el profeta le dijo a David, tú eres aquel hombre, ¿verdad? Cuando él dijo aquel hombre que había tomado la corderita, ¿verdad?, del otro, y representaba cómo David había tomado la mujer de su siervo Urías, teniendo sus mujeres él, y ese pecado. Entonces, ¿con cuánta valentía un fiel ministro de Dios debe reprender el pecado? Número 4, otra cosa que aprendíamos es con cuánta amargura odian las personas o algunas personas a quien los reprende cuando se empeñan en permanecer en sus pecados. Herodías odiaba a Juan el Bautista. Ella dice la Biblia, que lo dice en Marcos capítulo 6, que Herodes buscaba protegerle a Juan de Herodías. Marcos capítulo 6, mire por favor, en el versículo 18, Marcos 6, 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en Marcos 6, 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces le guardaba a salvo, pues en la cárcel. ¿Cómo? Bueno, tal vez o lo cambiaba de cárcel en cárcel, no sabemos, o tenía unos soldados o unos siervos ahí que decían, aunque venga Herodías, mi mujer, no le abran la puerta. Y si viene ella, es que me mandó Herodes a darle esto, no le abran la puerta a Herodías. Ella le acechaba y buscaba matarle. Entonces, ¿con cuánta amargura odian las personas o algunas personas a quien les reprende cuando se empeñan en permanecer en sus pecados? Y número 5 es, ¿cuánto pecado puede a veces derivar de los festejos y las juergas? Aprendíamos eso. Porque ¿qué pasó? Vino, dice la Biblia, venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, versículo 21 de Marcos 6, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces todo esto sucedió y ella le dijo a la chica, quiero en un plato ahora mismo que me des la cabeza de Juan el Bautista. En el momento de la juerga, ¿no? De las fiestas, del placer, ¿cuánto pecado puede derivar? ¿Cuánto pecado puede derivar? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Bueno, en Génesis 34 tenemos una historia muy triste, de Dina. Dice la Biblia, Dina fue a ver a las hijas del país. ¿Y qué? ¿Cómo terminó Dina? Siendo ultrajada. Yo creo, digo, la Biblia no lo dice especialmente, pero es muy probable que ella no haya sido, probablemente fue abusada, me refiero a abusada sexualmente, pero probablemente fue, obsesionada por todo lo que le rodeaba. Se aprovecharon de su inocencia, podemos decirlo así. No sabemos qué tan inocente, ingenua ella era, porque ella quería ir a ver a las hijas del país. Pero ¿cuántas veces pecados graves surgen de curiosidades? De estar en el lugar incorrecto y con las personas incorrectas. ¿No es cierto? Uno se envalentona o se... ya en el momento, ya... y más. Y esto los jóvenes lo tienen que tener bien presente. Más cuando hay sustancias. Alguno dice, bueno, un poquito de alcohol. Puede ser. Y hoy en día, inclusive, hasta en un poquito, ¿verdad? De cuántas chicas, y no sé si de chicos, han abusado por cosas que ponen en sus bebidas. Es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Sí? Cuando yo regreso, yo me convertí a los 16 años y recuerdo haber estado en alguna reunión de estas de los amigos, ¿no? Jugando en el equipo de fútbol americano de la preparatoria y yo era amigo del quarterback, vivíamos muy, muy cerca y fuimos de allá por las lomas de Chapultepec y él venía, ya nos veníamos, él tenía un Mustang de esos viejitos rojos, muy bonito y ya nos veníamos y él venía, no venía bien y empezó a manejar y ya nos íbamos a ir por un desfiladero. Yo lo que hice es, era una palanca aquí, agarré la palanca y le puse parque. Y el carro se hizo así. Y él me regañó, ¿por qué haces eso? Le digo, pues me vas a matar. Ahora, ¿qué andaba yo haciendo ahí? No era creyente. Cuando yo recuerdo, digo, de cuántas cosas Dios me libró. Y así usted puede tener su propia situación. ¿Cuánto pecado puede a veces derivarse de los festejos y de las juergas? Ahora, ahí estamos hablando de cosas que uno dice, uy, están bien, son realmente inaceptables. Pero ¿cuánto chisme a veces sale de los festejos y de las juergas? Ahí en el momento, en la plática, y que esto, y que el otro, y que supiste, y que... Cuando el Señor no está en el centro. Y aún en las reuniones de los cristianos. Bien dijo el mismo Job, es un ejemplo. Él ofreció holocaustos por sus hijos. Él sabía que podían. En los momentos de algarabía, aún honorable, uno puede... fácilmente pues pecar contra el Señor y Dios nos ayude en cuanto a eso, cuando hay una confianza, cuando hay una excesiva confianza con alguien. Tenemos que orar por tener amistades que en Cristo. No, una amistad, un amigo en Cristo va a buscar lo bueno el uno con el otro. Aún dice la Biblia que hierro con hierro se aguza, aún así el rostro del amigo con él, amigo. Ya está aprendido, hermano. Creo que sí. No sé si. Ahora sí. Creo que sí. Yo creo. Tenía como un falso contacto esta cosa. Hierro con hierro se aguza, aún así el rostro del amigo con el amigo. Y aún en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, gracias a Dios. Ahorita que estamos recordando lo del día de la amistad, ¿no? Pero en todo tiempo ama el amigo, es como un hermano. Pero fieles son las heridas de quién? Del que ama. Pero importunos los besos del que aborrece. Yo quiero un amigo que me guíe al Señor. Y le doy gracias a Dios por hermanos en Cristo que me han ayudado. Y aún con siervos, aún aquí en la misma iglesia, que me pueden decir, mire pastor, esto es del amor, como hermano, como amigo en Cristo. Y gracias a Dios por la buena amistad que pudimos tener, pero ninguna amistad, por más íntima que sea, debe estar por encima de nuestro deber al Señor Jesucristo. Definitivamente. Pero aún, ¿cómo voy a ayudar a un amigo? Dice la Biblia, voy a compartirles en Proverbios, dice en Proverbios 16, 27, dice así: el hombre perverso, Proverbios 16, 27, el hombre perverso cava en busca del mal. O sea, va buscándole, a ver. Y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Dice la Biblia que es el hombre perverso, el hombre malo. ¿Qué hace el hombre perverso? Cava en busca del mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Hay perversidad en su corazón y está a ver, cavando, ¿no? Cavar es escarbarle. A ver qué encontramos. ¿Qué encontramos? Y en sus labios es como llama de fuego. Uf, oh, ya encontramos algo. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Otro versículo es interesante, es en Proverbios 17, 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Pero el que cubre la falta, y no necesariamente quiere decir, pues voy a hacer oídos sordos, no vi nada, ¿no? Pero aún un amigo va a cubrir la falta y va a tratar de a buscar ayudar a su amigo. Pero el que cubre la falta busca la amistad, más el que la divulga aparta al amigo. La divulga. Hay momentos en que se tiene que divulgar algo por la necesidad. Pero el que no divulga está buscando ayudar a su amigo. Bueno, todo esto surge de lo que de este punto, ¿no? ¿Cuánto pecado puede a veces derivar de los festejos y de las juergas? Bueno, otra cosa que aprendíamos en esta historia de Juan el Bautista, cuando fue decapitado, es cuánto atrevimiento, audacia y denuedo hay en aquellos que no están dispuestos a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. ¿Cuánto atrevimiento? Lo mencionábamos, solamente. La verdad, me sigue impresionando lo que esta chica pidió. La cabeza de Juan ¿Alguna vez escuchaste a Juan el Bautista, muchachita? ¿Alguna vez te diste cuenta de lo que estaba diciendo? ¿Conociste la integridad de este hombre? ¿O solamente lo que tu mamá te dijo? ¿Sabes acaso la bendición que ese hombre ha sido para las vidas? Precisamente por publicar el pecado. Bueno, pero cuánto atrevimiento cuando no están dispuestos a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Y por último, no, dos más. Los hijos de Dios no deben esperar recompensa de este mundo. Es un ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Terminó su carrera, gracias a Dios, pero la terminó por hacer la voluntad del Señor. Y qué poca recompensa reciben algunos de los mejores siervos de este mundo. Qué poca recompensa lo vemos en Juan el Bautista. Pues bueno, recordamos estas verdades. Y vamos ahora a continuar con la alimentación de los 5,000 y lo que aquí se nos presenta. Vamos a Mateo capítulo 14, hermanos, en nuestro deseo de estudiar y aprender del Señor Jesucristo estas cosas. Mateo capítulo 14. Dice así, comenzando en el versículo 12. Voy a leer esto solamente para el contexto. Entonces llegaron sus discípulos de Juan el Bautista. Mateo 14, 12. ¿Está usted ahí? ¿Sí? Entonces llegaron sus discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Ok? Vinieron a Jesús con las nuevas. Con las noticias, pues, de que Juan había sido muerto. Versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Quedaron sanos. ¿Qué hizo Jesús cuando escuchó de la noticia de Juan el Bautista? Se apartó a una barca, en una barca, a un lugar desierto. Después nos dice que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Sin duda, era un momento triste para el Señor. Y él se apartó, probablemente a orar. Era una pena grande saber lo de Juan, pero la voluntad de Dios tenía que seguirse haciendo. A veces es poco el tiempo que un siervo de Dios tiene para recuperarse de las circunstancias aún naturales de la vida. Recuerdan a Aarón, que se le dijo que no llorara por la muerte de su hijo, que ni siquiera hiciera duelo. Era evidente, era importante, era un punto de momento de consagración. Momento de consagración. Y ha de haber sido, por supuesto, perder dos hijos. Era doloroso. Pero perder dos hijos de la manera que Aarón los perdió era aún más doloroso, por ofrecer fuego extraño, por no seguir sencillamente lo que Dios había establecido. La implicación es que estos jóvenes tomaron vino y fueron seducidos. Algo les quitó la sobriedad. Y tuvieron el arrojo de presentar delante de Dios fuego extraño. Pero Aarón tenía que seguir adelante. Lo voy a leer sencillamente porque creo que no quiero dar un detalle incorrecto. Ahorita ya vino la duda a mi mente tantito sobre algunos detalles. Por eso es que voy a ir ahí. Vaya a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercaren o se acercan me santificaré. Disculpen. Aprovecho, hermano Feibo, si me ayudas. Hermano Álvaro, un poquito de agua, solamente para estar preparado. Está ahí conmigo, Levítico 10, dice, entonces, versículo 3, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, es decir, se cayó. Y llamó a Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque para esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis, les dice, versículo 16, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había quedado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Versículo 19, respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Lo mencionaba que lo iba a leer porque me acordaba de esto y no recordaba si era que él había hecho duelo, pero sencillamente lo que había dicho es: no comeré de la expiación. Probablemente Aarón cumplió lo que Dios dijo, pero en algo donde era su prerrogativa, debido a lo que él estaba pasando, pues prefirió, dice: mi corazón tal vez no está listo para hacer esto. Y bueno, no voy a abundar en eso. Pero es interesante, hermanos, cómo el Señor se apartó. En medio de nuestras circunstancias, pues tenemos que ir al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Él se dirigió a un lugar desierto. Podemos estar seguros de que el Señor no se fue ahí a esconderse por temor. Él estaba confiando que su hora todavía no había llegado. Pero probablemente era precisamente para orar y también para atender a sus discípulos que acababan de llegar de la misión de ir y predicar, y necesitaban de un tiempo de reposo. Pero las multitudes salieron para con el Señor, y el Señor las atendió. Versículo 14 de Mateo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La fama de Jesús estaba corriendo. La fama de Jesús. Y la gente venía a Jesús. Ahora hay varias cosas en mi mente y quiero ir una por una. Hay algo que quiero mencionar y que está en mi corazón, es que como cristianos, nosotros, uno de los fundamentos de nuestra fe es que creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Cuando estudiamos acerca de Dios, queremos que sea la Biblia la que nos indique el camino a seguir. No queremos estar nosotros envolviéndonos en meditaciones y pensamientos acerca de Dios en base solamente a nuestra perspectiva humana. No sé si lo... Me preocupa eso, inclusive, en algunos sistemas teológicos de pensamiento, en algunos cristianos, que hablan de Dios, pero empiezan, lo puedo decir así tal vez, a filosofar acerca de Dios. Inclusive hay términos que no son bíblicos y que tal vez se puede entender desde una perspectiva humana, pero un pensamiento humano. Hermanos, este método yo creo de que vamos a la Biblia dice esto, y entonces tenemos libertad para meditar, para aplicar, pero siempre buscando la dirección del Espíritu Santo y acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Y si nosotros nos enfocamos en estudiar la Biblia, la misma Biblia nos va a abrir todo un panorama amplio de conocimiento. Podremos entender mejor al Señor. Y hay ciertas veredas o ciertos trenes de pensamiento, como decían nuestros maestros, donde si la Biblia llega hasta ahí, pues hasta ahí me detengo. Yo confío que el Espíritu Santo aún nos puede llevar, y nos pueden llevar inclusive otros pasajes y ver otro aspecto, pero siempre con el sustento de la Biblia. Porque la Biblia, así dice el apóstol Pablo y dice el Espíritu Santo, toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos declara, según de Timoteo 3:16, este pasaje que acabo de citar, que la Biblia es inspiración de Dios. Y creemos que Dios la ha soplado, es el mismo aliento de Dios en cada palabra verbalmente, plenariamente, toda ella. Entonces, cuando estamos leyendo esta Biblia, estamos leyendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Amén. Entonces, es bien importante. Porque podemos sonar muy espirituales cuando hablamos de Dios y podemos decir muchas cosas de Dios. Hay ciertos mensajes, digo, ya, yo sé, hoy en día, ¿verdad?, se habla mucho de Dios, aún en las redes sociales, ¿no? Y se envían mensajitos y todo esto. Y se menciona a Dios solamente como un trampolín, ¿no? O a veces esto, como un trampolín para, entonces yo empiezo a dar mis maromas, como clavadista, ¿no? Y a pensar, y hay cosas de con respecto a esto, con respecto al otro, que tiene que ver con Dios. Y suena muy, muy, muy bonito. Suena muy atrayente. Pero finalmente, ¿cuál es el sustento bíblico para eso? ¿Cuál es el sustento bíblico para eso? Bueno, eso estaba en mi corazón compartirles, hermanos. Lo otro que estaba en mi corazón compartirles ya se me olvidó, pero ahorita se me acuerdo, ¿verdad? Disculpe, es que vino ahorita que venía. A veces soy demasiado sincero, ¿verdad? En esto, porque yo sabía, había otra cosa que el Señor trajo a mi mente ahorita. Bueno, vean conmigo. Ya me acordé lo que quería decir. Ahora sí, ya me acordé. Que la fama de Jesús había crecido. Y mucha gente vino con él, hacia él. ¿Es cierto? Y entonces les sanó. Oh, y luego les dio ¿de qué? De comer. Y luego lo querían hacer ¿qué? ¡Rey! No, estaba en el pináculo de su, de su, ¿cómo se llama? De su fama, ¿verdad? O ¿cómo lo podemos decir, verdad? Estaba, su rating, uff, estaba hasta arriba, usando un término humano, ¿no? Pero con un solo mensaje, dejaron de seguirle. Un solo mensaje. Al punto que a sus mismos, a los doce les dijo, ¿queréis vosotros también iros? ¿Queréis vosotros también iros? Los corazones son probados. ¿Por qué es que vamos a seguir al Señor? ¿Y cuál era el mensaje? Ellos, para ellos, ellos no podían entender cómo es que tú dices que es el pan de vida y que vamos a comer de tu carne y vamos a beber de tu sangre. O sea, no lo puedo entender. Y resulta que no nos vas a dar alimento físico. Pero si los romanos nos han tenido aquí, tenemos hambre, tenemos necesidad física, y eso no, no eso es lo que nos ofreces, no lo puedo entender, ya no te voy a seguir. ¿Qué rápido puede cambiar de la gran fama? Allá no. Y en medio, la palabra que confronta con una vida que tiene que ver de tomar a Jesús en nuestro ser, el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo, la misericordia de Cristo, saber que Cristo está en su trono, o sea, todo lo que implica seguir a Cristo. Es interesante, ¿no? Cómo alguien que puede estar apreciando la palabra de Dios, en un momento la puede rechazar. ¿Qué hubo? El doctor O.T. Spence decía esto. Llegará un momento en que habrá una verdad que no querrás tomar. Hay una verdad. Y es impresionante cómo el Señor continúa probando nuestros corazones. Probando nuestros corazones. Dice la Biblia que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, por la casa de Dios. Y Dios está probando nuestros corazones. Ahorita en nuestra iglesia Dios está probando nuestros corazones. Y que el Señor sea glorificado. Y Dios nos ayude a que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y tardo para airarse. Pues bien, continuamos con la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sí? Ahora, lo que los discípulos estaban pidiendo era algo, era lo más lógico, ¿no? Era lo más natural. Dios no está Cristo no está peleada con la lógica, con la razón, con, oye, hay que estar preparados para esto y el otro. Pero gracias a Dios que el Señor es un Dios de que va más allá, ¿no? Y nos enseña. Y dice lo que les dice, mire lo que les dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Los cogió desprevenidos, dice William MacDonald en su comentario. El Señor les asegura que no había ninguna necesidad de ello, de que no tienen necesidad de irse. ¿Por qué debía la gente dejar a aquel que abre su mano y da satisfacción a los deseos de todos los seres vivos? Menciona. Luego cogió desprevenidos a los discípulos al decirles, dadles vosotros de comer. Se sintieron abrumados ellos y dijeron, ¿nosotros darles de comer? No tenemos. No tenemos aquí. Sino 5 panes y 2 peces. Nos dice en otra escritura que esos cinco panes y dos peces, creo que le pertenecían a un muchachito, ¿no? Lo voy a, creo que está en Juan capítulo 6. ¿Dónde voy a? ¿Dónde está? Versículo 9, Juan 6, 9. En Juan 6, 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? O sea, Andrés fue el que dijo esto, ¿no? Y dice, nomás tenemos cinco panes y dos pececillos. Yo me pregunto, ¿tendrían ellos para comer los discípulos? Tal vez tenían ellos su ración y dijeron, bueno, alguien ofreció esto. Y mucho se ha enseñado, ¿no?, de lo que este niño, lo que algo tan insignificante, un niño, cinco panes, dos peces, ¿qué es esto para tantos? Pero ¿cómo el Señor puede multiplicar cuando hay un corazón verdaderamente sincero y deseoso de servir al Señor, de entregarse al Señor? Oh, amados hermanos, ¿cómo el Señor unge la sencillez? ¿Amén? ¿Cómo el Señor unge la humildad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gracias a Dios por el conocimiento, pero cuidado, el conocimiento se puede convertir en una tentación. Es una tentación. Pero con esto no estamos en contra del conocimiento. Pero ahí estaba esto. Nada más tenemos estos cinco panes y dos pececillos. ¿Qué es esto para tantos? El Señor les dice, versículo 18, traédmelos acá. Traédmelos acá. Se habían olvidado de que también, no solamente tenían cinco panes y dos pececillos, también tenían al Señor. Se nos olvida que tenemos al Señor. Si es una necesidad como esta, recuerde que tiene al Señor. El Señor ha dicho y lo dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias a Dios por eso. Con paciencia el Señor les dice, traédmelos acá. William MacDonald menciona, dice, esta era la parte de ellos. Esto es lo que tenían que traérmelos. Ustedes tráiganme eso. Pero nada más son cinco panes y dos peces. Tráiganmelo. ¿Qué es lo que tienes? Señor, es lo que tengo. Tú tráeme. Yo voy a hacer. Y sé obediente. ¿Verdad? Ponlos de 50 en 50, les mandó, versículo 19, les mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Recogieron 12 cestas llenas, una por cada discípulo. Y creían que no tenían lo suficiente. El Señor sabe multiplicar. El Señor sabe multiplicar. El Señor puede usar lo poco que somos para la bendición de otros. Y sí, hay necesidad en las personas. Lo que necesitan principalmente es el pan de vida que descendió del cielo. Pero eso no quita el hecho, miren hermanos, de que también la gente necesita del pan físico. Le quiero explicar esto. Dice la Biblia que la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El otro día enseñábamos que si alguien tiene algo y le dice a su hermano, ¿verdad?, vete y caliéntate y no le das consigo qué darles. Realmente esto es lo que tiene muchos seguidores, ¿verdad?, en muchas de las sectas que les sacian sus necesidades materiales. El problema es que no les dan la necesidad, lo que su vida espiritual necesita. Pero esto no quita el hecho de que el Señor sanaba a los enfermos, el Señor daba de comer, les daba de comer. Llegó el momento en que dices, está bien, pero no solo de pan vive, ¿qué? El hombre, date cuenta de esto. Ah, es que yo quiero ir a tu iglesia, mira, es lo mejor para tus hijos, les decimos a la gente, ¿no? Y los pueden traer, lo mejor para nuestros hijos. Pero ya cuando están ahí, son confrontados con ciertas cosas y dicen, bueno, pero no hay algo que sea bueno para mis hijos de esta manera, sin necesidad de esta predicación o de estas verdades, ¿no? Ahora, sí hay, ¿no? Porque lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar. Y así muchas iglesias se han convertido en eso, en lugares de, ¿cómo se llama?, de beneficencia social o de, ¿cómo lo digo?, de donde sencillamente en base a programas de ayudar a la gente, de tener guarderías para las personas, dar despensas, pues la gente tiene necesidad, y obviamente. Lo que quiero decirle es que no necesariamente para ir y ayudar a alguien necesitado, un vecino, alguien, es llegar con la espada desenvainada del Evangelio. A lo mejor será un vecino que necesitará que le ayudemos a cambiar la llanta de su carro, no lo sé. O de vez en cuando, mire, vecino, hice esto, le comparto esto. Ay. Y esas cosas hacen que la gente se dé cuenta de, pues, aunque nos ven salir a lo mejor a la iglesia, ¿verdad?, con una corbata, que no somos gente extraña, somos gente que queremos compartir con otros. ¿Sí? Ahora, yo sé que vamos a tener contento al vecino si toda la semana le llevamos del platillo, ¿no?, de la comida. Y digo, ay, no lo voy a invitar a la iglesia porque a lo mejor ya no me... No, invítelo a la iglesia. Háblele del Señor. Y ya si de plano no quiere, bueno, así sucederá, así sucedió con los que seguían a Jesús, ¿no? Finalmente llegará un momento en que tendrá que confrontar a la persona. En el amor de Cristo, porque eso es lo que necesita. El pan de vida que descendió del cielo. Y el Señor puede multiplicar nuestras limitaciones, limitadas, ¿cómo se llama?, capacidades. Y Él lo hizo así como lo vemos en los 5 panes y 2 pececillos. Recogieron 12 cestas llenas. Versículo 21 de Mateo 14. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se hace un cálculo que tal vez serían 10,000 a 15,000 personas. Porque sin contar las mujeres y los niños, solamente 5,000 hombres. Decimos la alimentación de los 5,000. Pero solamente eran 5,000 hombres. ¿Sí? Las matemáticas no nos salen, ¿verdad? Con 5 panes y 2 pececillos alimentar a tanto. Pero para el Señor, las matemáticas sí salen. ¿Amén? Las matemáticas no salen cuando vemos aquí y decimos, Señor, vamos a afrontar un nuevo año en la iglesia. Pero el Señor está por encima de las matemáticas. Él suple. Él se encarga. En situaciones, en qué vamos a hablar, qué vamos a... Oh, Dios se encarga y estamos confiados en Él, que en Él podemos ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que sigamos adelante. Él tiene control, ¿verdad? Y Él siempre, Él es compasivo, Él vio por estas personas. Él nos enseña también, dales vosotros de comer. Pero Señor, a lo mejor no que ellos vayan y compren. No, dales vosotros de comer. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestro Señor? ¿No es cierto? Muchísimo. Y Dios nos ayude a no eclipsarnos, a que no se nos eclipse la mente, o como dicen, se polarice. Esa es la palabra que usan mucho en la política, ¿no? Polarizado, ¿no? ¿Qué es polarizado? Estás viendo por un plástico, no estás viendo claramente. Mira al Señor, mira el corazón del Señor, piensa en el Señor, ¿cómo trataría eso? Piensa en el Señor. Como decíamos, el hombre perverso cava, está cavando a ver de qué manera va a afectar. Está, dice, No, piensa en cómo, en lo que el Señor busca. Y el Señor, aún en su amor, sí, él va a tener ese amor, ¿verdad?, por ayudar, pero finalmente va a tener que dar lo que tiene que dar. Lo tenemos en Juan 6, el que no comiere de mi carne, y no, ¿cómo dice? El que no comiere de mi cuerpo, que no bebiere de mi sangre. Y lo empezaron a dejar. Perdió su fama. Se quedó solo. Y el Señor no tenía temor de quedarse solo. Si estaba haciendo la voluntad de Dios. Tiene temor de quedarse solo. No tengo temor de quedarme solo. Yo quiero estar con el Señor. Pero bien, dice así la palabra del Señor. Les voy a leer lo que escribe William MacDonald, un comentarista. Dice, quedó más cuando Jesús hubo terminado que al comenzar. Cosa irónica, hubo un cesto sobrante para cada uno de los escépticos discípulos. Y se había dado alimento a una multitud de quizá 10.000 a 15.000 personas. Este milagro constituye una lección espiritual para los discípulos de cada generación. La muchedumbre hambrienta está siempre presente. Hay siempre un pequeño grupo de discípulos con unos recursos aparentemente limitados, dice, usa la expresión, lastimosos. Y el compasivo Salvador está siempre allí. Cuando los discípulos están dispuestos a darle toda su pequeñez, Él la multiplica para alimentar a miles. Lo necio del mundo escogió Dios, ¿se acuerda? Nosotros no somos nadie. Debemos ser siervos inútiles, siervos humildes delante del Señor. La notable diferencia es que los 5,000 hombres que fueron alimentados en Galilea quedaron satisfechos por un solo breve espacio de tiempo. Los que en la actualidad se alimentan del Cristo viviente quedan satisfechos para siempre. Sí, puede ayudar el pan, pero solamente ahora sí podemos decir para abrir brecha, ¿verdad?, y presentarles al verdadero pan, que es el Señor Jesucristo. Ahora, dice el versículo 22, y con esto termino, hermano, me quedan unos dos minutitos, tres. Mire Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Enseguida, esa palabra también la usa Marcos, enseguida, en el mismo pasaje, inmediatamente, es straightway, dice en el inglés, es algo rápido, hizo el Señor. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué no compartes con ellos? ¿Por qué no les te acercas allí y ahí tienes sobremesa con ellos? Es probable y es posible que la razón, es lo que nos dice Juan capítulo 6, que venían, así venían la gente por lo que hizo Jesús con ellos, venían para hacerle rey. Así dice Juan capítulo 6. Mire, por favor, aquí tengo el versículo. Juan 6:15, mire lo que dice. Pero entendiendo Jesús, antes del versículo 15, voy a leer el 13, Juan 6:13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan nos revela algo que los demás evangelios no nos revelan, porque este es el único o de los únicos milagros que se menciona en los cuatro evangelios. Versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora eso era correcto, ¿no es cierto? Pero, versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Había un espíritu en estas personas, donde lo querían hacer rey, y un rey material, un rey para saciar lo que ellos querían. Y el Señor enseguida, lo primero que hizo es, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. No queremos que escuchen el clamor de la multitud. No les va a ser bueno, no les va a ser saludable que escuchen el clamor de la multitud. Pero es que son buenas intenciones, Señor. Ellos creen que tú eres el profeta que ha de venir. Sí, mientras les dé comida, lo van a creer y lo van a jurar. Todavía no he terminado, todavía los corazones van a ser probados. Y el Señor dice, no des oído a esto, no le des oído. Él mismo apartó a sus discípulos y él se fue a orar al monte solo. ¿Por qué? Bueno, a orar por sus discípulos, a orar por... No nos dice la Biblia. Se ha sugerido la posibilidad de orar porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado de el hecho de que 15,000 personas lo estaban buscando para él ser el rey, el mandamás. Herodes, lo que había hecho con Juan el Bautista. Y aquí él sirviendo a Dios y de repente la gente está con él. Satanás le tentó, no solamente en Mateo 4, le tentó varias veces. Y una de las cosas fue, todo esto te daré, ¿sí? Postrado me adorares. Échate del pináculo. Entonces, inclusive, pudo haber sido tentado, sin duda que sí, pudo. No lo puedo dar como un absoluto, pero pues la Biblia dice, fue tentado. Las situaciones, Cristo, hermano, no era... impasible. No sé si está bien. O sea, Cristo tenía pasiones como nosotros, en su humanidad. En su humanidad. Tenía sed, tenía hambre, podía amar, podía estar triste. Y esas cosas que también Dios tiene, ¿verdad? Él fue tentado. Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Cristo en su kenosis o en su posición como el Dios hombre podía ser tentado. Y rápidamente quiso cortar con esto. No necesitan estar aquí. Vayan. Y los mandó a la barca y a pruebas, porque estaban en medio de las pruebas. Ellos tenían que, y ya no voy a seguir porque ya me pasé más del tiempo, ¿verdad? Pero ellos tenían que saber que al único que podían poner, que tenían que escuchar es confiar en la palabra de Dios. Aún lo que Pedro hizo, ¿verdad? Si tú eres, Señor, deja que yo camine sobre el mar. Y muchos, ¿verdad? Dicen que la gran fe de Pedro... Bueno, después el Señor le dijo, hombre de poca fe. Bueno, es que él tenía gran fe, pero ya después, hermano, bueno, si tenía gran fe, ¿por qué no se mantuvo? Y, aunque lo hemos escuchado de algunos de nuestros maestros, pero ahí están los comentarios, ¿verdad? También de otros que dicen, realmente Pedro debió haber creído en lo que Cristo dijo. Yo soy Jesús, no temáis. Punto. No, Señor, pero es que yo quiero ver si camino para ver si eres... No, espérate, no. Es que yo quiero una señal. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás, que Cristo Jesús murió y resucitó y Él está en su trono a la diestra de Dios, Él intercede y Él va a tratar con cada circunstancia. Pero nosotros queremos señales. Nosotros queremos señales.
Y el Señor dice, no, descansa en mí, yo soy. No temáis. Yo soy.
Pero es que yo quiero sentir que yo ando sobre las aguas. Y entonces sentir, y que esto, yo quiero ver que esto sea.
Hombres de poca fe. Nuestra fe no está en los hombres, nuestra fe está en aquel que camina sobre las aguas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y gracias a Dios por lo que Cristo nos enseña. Amén.
Vamos a orar a nuestro Dios Padre. Debemos concluir. Gracias por estos pasajes. Gracias por estas verdades. Gracias por la Escritura inspirada. Gracias porque tú eres el que estás en tu trono y tú juzgas. Gracias, Señor, y aún tú nos dices, ¿verdad?, que tengamos cuidado de ver la paja y no ver nuestra viga. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres el que un día has de juzgar las intenciones y los motivos de los hombres. Bendícenos ahora. Gracias porque pues tú puedes multiplicar inclusive para nuestras necesidades y tú estás por encima de las circunstancias, aún tú puedes caminar sobre el mar. Gracias también por las circunstancias que tú haces y cómo tú buscas apartarnos de escuchar cosas que no van a ser saludables para nosotros. Gracias porque tú eres el que multiplica, tú eres el que gobierna sobre el mar y la tempestad. Y tú mismo, siendo el Dios hombre, fuiste tentado y nos enseñaste a apartarnos y orar. Necesitamos orar mucho, Señor, y tener tu mente en cada circunstancia. Gracias. Bendice ahora el mensaje en el servicio y gracias por cada familia que esta mañana se ha dado cita aquí. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su santa y preciosa palabra. Estamos despedidos.